Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Las cuestiones que se refieren a nuestra fe, pues no son evidentes a los sentidos, ni tampoco son evidentes a la inteligencia. Entonces es importante, precisamente por eso, que estemos constantemente recordándolas o leyéndolas, para que nuestra fe se haga más viva. Porque si no, podemos tener el riesgo como de que nos aplaste, digamos, la realidad de la materia o de lo inmediato o de lo sensible, y perdamos como la profundidad de los misterios. Un misterio es algo que se ve un poquito, pero que tiene mucho más detrás. Y por eso es importante que estemos pensando constantemente en el gran misterio de nuestra fe, que es la Eucaristía. Dice un padre de la Iglesia que el sacramento de la Eucaristía es el misterio de fe más difícil de creer. Podemos decir, bueno, pues ya lo doy por sentado, yo creo que Jesús está presente en la Eucaristía, que está en los sagrarios, que recibo el cuerpo de Cristo. Pero decir, ¿en serio? ¿Es en serio o es una realidad simbólica? Porque es un misterio impresionante, es más, es una suma de milagros. Vamos a pensar, por ejemplo, que con unas simples palabras alguien pudiera cambiar una molécula de hidrógeno en una molécula de oxígeno, o que podría convertir, pues, no sé, como pasó en Caná, ¿verdad?, el agua en vino. Pues ya sería un gran prodigio. Sabemos que los magos, pues parece que hacen magias, pero son realmente trucos. Pero si alguien tuviera un poder así, un poder realmente hacer un cambio de una sustancia en otra, pues tendría un poder inmenso. Y cuando nosotros, ante nuestros ojos, con unas palabras, el sacerdote dice las palabras de la consagración pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, no está cambiando el pan en otra sustancia comestible, en algo de la misma naturaleza. La está cambiando en un cuerpo vivo. Está viendo la transustanciación. Se transustancia. Hay un cambio de sustancia, mucho más, como decíamos, del hidrógeno al oxígeno, del agua en el vino, o de lo que sea, de cualquier cambio en la naturaleza de una sustancia en otra, sino de una sustancia inerte, que es el pan, en una sustancia viva y en una persona. En la persona del Hijo de Dios, vivo, verdadero. El mismo Cristo de la historia y el de la eternidad. Pero no es el único milagro, hay más milagros. Otro milagro, por ejemplo, es la presencia repetida de Jesús en los sagrarios y en cada hostia. Miles de sagrarios, millones de hostias. ¿Y cómo es posible que esté en cada una? Que esté aquí, o que esté en la India, o que esté en África, o que esté en Australia, o que esté en cualquier pueblo, en cualquier sagrario. y en cada hostia consagrada, ¿cómo se hace ese milagro? Porque Jesús es uno, está a la derecha del Padre, pero estará en esta misa que celebraremos y está pues en la catedral y está en aquella otra iglesia y en la que me quede más cerca de mi casa. Y una presencia repetida que constituye un gran milagro, el único Cristo. Se repite su presencia. ¿La entendemos? Pues no. No sé cómo puede ser, pero es mi fe. Lo acepto por la fe. Y pues ya hay otro milagro, un milagro verdaderamente pasmoso, que es el milagro del amor infinito de Dios por nosotros. San José María le gustaba decir que era la Eucaristía una locura de amor, una cosa casi podríamos pensar como demencial. Es que mi miseria, mis miedos, mi indignidad, mis pecados, mis manchas, mi distracción, resulta que Dios viene y se hace mi comida. Me como a Dios. Me uno de la manera más íntimamente posible con Él. Pues el milagro de amor infinito, en cierto sentido, un milagro mayor, por ejemplo, que la misma resurrección. Porque de un pan muerto aparece una persona viva. Aunque yo no la pueda ver con mis ojos, ni tocar con mis manos, pero mi fe me dice, es el mismo Cristo, no es un mero símbolo, es su verdad. El Papa Juan Pablo II decía, la Eucaristía es un misterio tan grande que no admite reducciones ni ambigüedades. Pero no lo hagas más chiquito, ni tampoco dejes de confesarlo pues con tu palabra y con tu respuesta. Porque siempre existe un riesgo en la Iglesia. De vez en cuando aparecen brotes de una herejía que condenó el Papa San Pío X a principios del siglo XX, que es la herejía modernista, que tiene muchas maneras de presentarse, pero es como una racionalización de la fe. O también podríamos decir como hacer de la Iglesia Católica algo así como una Iglesia protestante más. ¿Qué hacen los protestantes? Pues quitan los misterios. Quitan lo sobrenatural. Eso hacen los modernistas. Todo lo que sea, lo que esté más allá de tu capacidad de comprensión, lo que deje de ser como a tu nivel humano, eso no tienes por qué aceptarlo. Convierte a la Iglesia en una especie de ONG, de pues como de empresa dedicada a lo social, a hacer el bien, a los valores universales como la ONU, por ejemplo, pues la paz, la justicia, y está muy bien, y eso efectivamente promueve la Iglesia, pero pues si oís que hay algo mucho más grande que todo eso, es Dios que está con nosotros, hecho hombre en el pan. Por eso vamos a pensar si a veces no como que rebajamos o como que nos acostumbramos y hay que dar vueltas, porque es un misterio muy difícil de creer, de verdad. O sea, con una fe que nos lleve a ansiar, por ejemplo, a tener mucha hambre de la comunión, a tener muchos deseos de estar cerca de un sagrario, a tener muchos deseos de adorarlo, a tener en cuenta, por ejemplo, nuestras comuniones y decir... ¿Tú sabes cuál es la fecha de tu primera comunión? ¿Te acuerdas de cada año del aniversario de tu primera comunión? ¿Cuántos años hace? Pues 20, 30, 40, 50, 60. Y te das cuenta de lo importante que fue ese día. Es verdad que ya estabas bautizada, o sea, ya tenías la vida de Cristo. Pero el día de la primera comunión es como cuando Jesús dice, esta alma, que seguramente pues es alma de un niño, de una niña pura, que empieza todavía su vida moral, que todavía no tiene pecados, voy a transformarla, voy a tomar posesión de ella. Como si nos dijera, mira, el niño o la niña que tú fuiste en tu primera comunión, consérvalo. En ese momento, si te murieras, seguramente te irías derechito al cielo. Porque yo he venido a ti a tomar posesión de tu alma. Es lo que significa la comunión, la común unión. Yo quiero tener intimidad contigo. Yo quiero incluso que tú y yo seamos una sola cosa. No pierdas esta pureza que tuviste cuando recibiste tu primera comunión y busca conservarla, busca conservarte en esta posesión, que yo te pueda poseer. Dios llega a hacerse el dueño de un corazón. Es bonito pensar, pues Dios no es que nos mande cosas, sí nos manda, nos manda dones, por ejemplo, nos manda luces, nos manda inspiraciones, y a veces nosotros podemos decir, pues, no sé, Dios es como una empresa de esas que hay ahora tantas que mandan paquetes, ¿no? Como DHL o Federal Express o Red Pack, me manda cosas, sí te manda muchas cosas, pero sobre todo Él es el que viene a ti. Pues él es el que se te da. Por encima de las cosas que te da, Él es el regalo. Por eso podemos agradecer, decir, por lo menos voy a acordarme, a lo mejor voy a tratar de hacer un poquito de memoria, voy a buscar un papel a ver si por ahí encuentro en qué día hice mi primera comunión y voy a tratar de agradecer cada aniversario. Pero voy a ver también al futuro y decir, ¿y cómo podría recibir mejor al Señor? Porque sé que si lo recibo bien voy a ser santo, por encima de cualquier obra que yo haga. Que lo que realmente me santifique es el contacto con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por lo tanto voy a prepararme. Decía San José María, la devoción a la Eucaristía ha de ser nuestra primera devoción. No podemos tener otras. A un santo, a pues, la coronilla de la misericordia. Qué bueno que tenga yo devociones. Pero la primera de todas las devociones, dice, es la devoción a la Eucaristía. Porque no es una cosa buena que nos haya a lo mejor revelado una aparición de la Virgen, ¿no? Que son muy buenas y que hay que hacerlas y que hay que rezar el rosario y la coronilla de la misericordia y lo que cada quien quiera, pero aquí está Cristo y sigue diciendo, nos acercamos a recibirlo con actos de fe y de amor y de esperanza. Con estas disposiciones nos presentaremos diariamente ante el tabernáculo. Actos de fe. Creo. Es bueno, por ejemplo, repasar a veces las palabras del capítulo sexto de San Juan, donde el Señor pues dice cosas muy 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 claras. Yo soy el pan vivo. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero el que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es mi carne. Es mi carne. O sea, estás comiéndote la carne de Cristo. Está la carne, pues está el alma. Y la sangre y la divinidad. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como que la comunión eucarística es lo que arranca lo que se llama la inhabitación de Dios. Es decir, Dios está en ti. Dios habla con tus palabras, o Dios mira con tus ojos, o Dios quiere con tu corazón porque has comulgado. Si sacaran en una jeringa un poquito de tu sangre, pues tendrían que decirte sangre de Cristo. Se ha ido cambiando. Pues el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. No tengas otra vida, o sea, vive la vida que te trae la hostia. Pues aunque diga, pues es que tengo cada vez menos vida porque estoy cada vez más enfermo, o porque tengo cada vez más achaques, o porque tengo cada vez menos fuerza, es decir, no te preocupes, otra vida te está viviendo. Vive la vida que viene por la comunión. Y como decía, no te vayas a protestantizar, porque ellos no tienen la Eucaristía. No vayas a hacer la Eucaristía a tu medida racional, porque está más allá de la razón, o a tu medida de comprensión, porque te rebasan los milagros presentes en la Eucaristía. Una vez le preguntó el periodista esto que le hizo entrevistas al Papa Benedicto, le dijo, oiga, pues yo que soy alemán y además estuve mucho tiempo separado de la Iglesia, cuando vuelvo a oír de la Eucaristía, le quiero preguntar a usted, ¿realmente sucede esto que dicen? ¿Realmente? O sea, ¿sí es verdad? O sea, ¿es en serio lo que están diciendo? Y el Papa le dijo, no hay lugar a dudas. Las palabras de Jesús no se pueden interpretar de otra manera. Son tan claras y directas que otra forma de entenderlas sería hacer traición. Te voy a dar mi carne es tu comida, mi sangre es tu bebida. Y luego les dijo en la última cena, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esto es mi sangre. Y al parecer el Señor partió el pan y le fue dando en la boca, como se acostumbraba en la hospitalidad oriental, o se acostumbra irles dando a cada uno su pedazo de pan convertido en su cuerpo. Toma, cómete esto, cómetelo, es mi carne. Tómate este vino, es mi sangre. Y por eso dice Benedicto, no hay otra forma de entenderla, sería hacer traición, aunque se nos quemen los cables. Dice, además así lo entendió siempre la Iglesia. Siempre, siempre lo ha entendido así. Desde la comunidad cristiana post-pascual que se reunía en la fracción del pan, hasta la gran teología escolástica, pasando por el testimonio unánime de los padres, con la confirmación de los mártires de la Eucaristía y de los incontables milagros eucarísticos. Como que Dios a veces dice, bueno, pues para que vean que si es mi sangre, pues hay una hostia que sangra, o el milagro eucarístico, como tantos milagros antiguos y modernos. Pero no porque creemos porque veamos un milagro eucarístico, sino por nuestra fe. Dice, te doy crédito, creo en tu palabra, me basta con lo que he oído que dijiste. Y por eso podemos pensar o pedirle al Señor que nos ayude a recibirlo mejor, que si tenemos esta fe, que tengamos mejores disposiciones. Ya decíamos, a lo mejor me falta más hambre y más sed de la comunión, un mayor deseo de unirme a Él, porque a eso vino, para eso se quedó, hacerme una sola cosa con Él. Y nosotros podemos decir, pues, vienes del Calvario vienes de la cruz y a lo mejor yo no te recibo bien porque yo no estoy realmente entregado a ti. No tengo mi alma bien dispuesta para, pues, para darte todo lo que me pidas. No tengo una disposición de unión. Tengo otros intereses. A lo mejor tengo, pues, mucha vanidad, por ejemplo, que me impide vivir más pendiente de ti, o mucho amor propio, o egoísmo, o celos, o sensualidad, que impiden la unión, o porque me falta recogimiento. ¿Qué deseos? ¿Cuántos deseos tengo de la comunión? A lo mejor, pues, tengo más deseos de la diversión, o tengo más deseos de ir a platicar con alguien, o tengo más deseos de descansar. Si aumenta tus deseos, ten más hambre, también a base de quitarte otros deseos, como de tener más mortificación, más negación, sobre todo aquello que me distrae. Es que ahí está todo en la Eucaristía, o sea, está el cielo y la tierra, está la vida eterna, está la medicina de la inmortalidad, está el amor infinito, está todo el poder de Dios, está el mismo Señor Jesucristo. El santo cura de Ars decía que acudiéramos a los personajes del Evangelio más deseosos de Jesús. Por ejemplo, decía los reyes magos. ¿Qué hicieron los reyes magos? Pues dejaron su patria y dejaron su trabajo y emprendieron un camino larguísimo y les costó mucho dinero y se fatigaron y hicieron a lo mejor un poco el ridículo ante todos los que veían esa caravana, pero decían: es que vimos su estrella, es que yo no quiero perder de vista esa dirección. Ahí está la vida eterna, o sea, ahí está el Creador, el Hijo del Padre, por quien todo fue hecho, vivo, con sus sentimientos. Me vuelvo a encontrar más que lo que se lo encontraron los magos, porque los magos, pues, lo vieron, le dieron sus regalos, platicaron con la Virgen, no sé, lo adoraron, pero pues lo dejaron ahí, no se lo llevaron. Nosotros sí nos lo llevamos sacramentalmente, y después se queda con la inhabitación, se queda, que come mi carne y bebe mi sangre, ya permanece en mí, o inhabita en mí, yo inhabito en él, ya estás tú en Cristo, Cristo está en ti. Ya te vas muy bien aprovisionado, pues como los reyes magos, como la Magdalena, decía qué deseos de encontrar a Jesús tenía la Magdalena, cómo estaba como loca cuando no lo encontraba, cuando no estaba el cadáver, que estaba y llore y llore y llore y llore hasta que Jesús se le apareció. O sea, realmente tenía deseos de encontrarlo. A lo mejor las otras mujeres, pues, no tenían tantos deseos, se fueron. Magdalena se quedó. Por lo menos sí, pues aquí estuvo. Aquí está como todavía algo de su presencia. Como María de Betania, que lo ungió para la sepultura, le derramó ese perfume carísimo. Ese detalle que le costó mucho dinero, 300 denarios, como San Juan Apóstol, el discípulo que reclinó su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena, que tenía este conocimiento profundo del Señor, el deseo de la Virgen, de la Santísima Virgen. El Papa Juan Pablo decía, pues, que se parece, pues, hay una analogía entre el amén de la comunión y el fiat de María. Así como María dijo, hágase, y en ese momento se encarnó el Verbo, así cuando nosotros decimos amén, pues como que se encarna el Verbo en nosotros. Como que se parece la comunión a la encarnación. Por eso María es mujer eucarística con todo su ser, o sea, como con toda su ansia, con toda su entrega. Ya no tenía otra manera de vivir más que pendiente de Jesucristo. Pues ese es para lo que estamos hechos, como que es el resumen, se concentran todos los misterios de la fe. Y podemos pedir a estos santos y a todos los santos eucarísticos, a San Pío de Pietrelcina, a San Juan Pablo II, a San José María, a Santa Margarita María de la Coque, a San Pascual Bailón, a todos los santos que han tenido una especial como sensibilidad eucarística, que digan, bueno, pues ojalá que yo tenga un poquito más, que no sea como tan ciego, que nos evite el peligro de pues hacer de la iglesia como una cosa humana, como si fuera, pues no sé, que nos orienten los obispos en tal cosa y en tal otra. Qué bueno, pues sí, que nos orienten, que fomentemos la paz y la concordia entre los mexicanos, sí, qué bueno, qué bueno. Pero es que aquí está Dios, o sea, aquí está el Señor del Universo, y yo lo recibo, me uno. Y cuenta San José María que cuando él iba a hacer su primera comunión, dice, lo preparó un viejo religioso que le enseñó la comunión espiritual, que pues seguramente como suele hacerse con los niños, y es una cosa muy buena, le dijo, te la tienes que aprender de memoria, y se la aprendió de memoria y nos la enseñó, y nosotros podemos repetirla muchas veces. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre. Yo quisiera recibirte, yo quisiera que otros muchos te recibieran, yo quisiera hacer apostolado eucarístico, yo quisiera recibirte así, con estas disposiciones, que son las mejores. Yo nunca voy a tener estas disposiciones, pero sí un poquito mejores, un poquito más de pureza, un poquito más de humildad, un poquito más de devoción, un poquito más de fe, un poquito más de ansia, un poquito más de preparación, un poquito más de agradecimiento con que te recibía, con que te recibió tu madre la primera vez en su vientre, y con las veces que te recibió después en la Eucaristía, cuando ya no estaba sobre la tierra, que nos ayude a tener esas disposiciones, pues para que efectivamente sea un misterio de fe que vaya transformando nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.